Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Estamos transmitiendo en este jueves 16 de enero, como cada tarde, con mucho gusto presentándole este programa donde le expondremos una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Hay mucha información que surgió después de la reunión que ayer tuvo el gobernador Pablo Lemus con integrantes de su gabinete, con representantes de la mayoría de los colectivos de familiares que buscan a sus personas desaparecidas aquí en el estado de Jalisco. Una reunión importante, por momentos ríspida, incluso hubo desencuentros entre algunos representantes de colectivos, algo normal, me parece, al ser pues tantos representantes, más de 22 colectivos estuvieron presentes en el encuentro del día de ayer. Así que le vamos a poner toda la información sobre este asunto. También en este panorama sobre la crisis por desaparición de personas, pues vamos a compartir la información sobre una desaparición masiva que ha ocurrido en Oaxaca. Se habla de entre 7 y, de acuerdo incluso a algunas versiones en redes sociales, hasta 14 personas desaparecidas en días recientes en aquella entidad. Y también le compartiremos información de los ecos del Congreso Internacional sobre Desapariciones Forzadas que se está llevando a cabo en Ginebra, y del un tema del que hablamos hace un par de días con Grace Fernández del colectivo Búscame y del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México. Pero también tendremos otros dos temas importantes en esta tarde. Tendremos una entrevista con Adrián Hernández del Comité Salvabosque del Nixtiquil, justamente para que nos dé a conocer sobre las acciones que han interpuesto sobre un nuevo desarrollo inmobiliario que se pretende llevar a cabo en ese bosque. Y también en la mitad del programa tendremos un enlace hasta Venezuela, hasta Caracas. Nos enlazaremos con Andrés Santillano, profesor activista, miembro de la Otra Campaña Venezuela, con quien hablaremos justamente de la situación que impera, la situación social y política en aquel país sudamericano después de la asunción de Nicolás Maduro en su tercer mandato, en el contexto de unas cuestionadas elecciones que ocurrieron en julio del año pasado. Y hacia el final, si nos da tiempo, le expondremos las notas que tienen que ver con temas de la relación México-Estados Unidos, después, por ejemplo, de la comparecencia de Marco Rubio, el controvertido político republicano propuesto por Donald Trump como el próximo secretario de Estado, entre otras notas. Gracias por acompañarnos, y antes de los detalles, doy la más cordial bienvenida a Jesús Estrada, a un lado del micrófono, a Alejandro Coronado, que nos acompaña en la licencia de producción, y Jesús Lara desde la mesa de operaciones.
Es un gusto acompañarles en esta hora de Cosa Pública 2.0 con dos entrevistas importantísimas. Una que tiene que ver con una situación delicada a escala local con la defensa del bosque, el Nixtiquil, que por cierto se enmarca con la controversia y la lluvia de críticas que se ha planteado el gobierno estatal por la designación de Iker Frangí como procurador del medio ambiente. Él es hijo del presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangí, y de hecho este caso del Nixtiquil se enmarca en lo que se ha visto como un conflicto de interés con el nombramiento de esta persona que viene de estar especializada en derecho inmobiliario, no ambiental. Y el caso de Venezuela, importante escuchar una voz que va más allá de esta dicotomía o esta vista entre blanco y negro que nos han planteado los medios de comunicación: o apoyas a Maduro o apoyas al imperialismo en María Corina Machado. No, hay posiciones de escalas de grises, digamos, críticas tanto a la imposición mediante un fraude de Maduro como también la actuación de la derecha opositora.
Es una postura de izquierda que no coincide, que critica a pues una propuesta política, la de Nicolás Maduro, que ya no es considerada de izquierda por estos sectores. Vamos a esta primera nota, es el resumen que nos presentan los colegas del Informador sobre la reunión del día de ayer. Como parte de los acuerdos alcanzados este día tras la reunión que sostuvo el gobierno de Jalisco con familias y colectivos de búsqueda, este miércoles se acordó la presentación de la iniciativa ante el Congreso del Estado para que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas se convierta en una fiscalía especializada en materia de personas desaparecidas discapacitadas que operará de manera autónoma.
Al respecto, el jefe de gabinete del gobierno, Alberto Esquer, explicó que se va a proceder a redactar esta iniciativa en consenso por parte de las familias y los colectivos de búsqueda que participan en estas mesas, en busca de que todas y todos estén de acuerdo con lo que se deberá plasmar en esa iniciativa y lo que deberá contener.
Después de ello, se estaría presentando ante los diputados del Congreso de Jalisco para que sea valorada y votada, y que en caso de su aprobación quede posteriormente ya plasmada en la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. Para esto, dijo Alberto Esquer, no hay un plazo estimado. Yo creo que los tendremos que sacar conforme a los procesos legales correspondientes, dijo.
Son declaraciones que recoge el diario El Informador, donde se agrega que, de aprobarse esta iniciativa, la persona titular deberá ser aprobada a partir de una convocatoria, tal como acordó el gobierno de Jalisco con los colectivos y las familias. Mientras esto ocurre, la Fiscalía Especial en Persona Desaparecida seguirá operando bajo las direcciones de Blanca Trujillo Cuevas, quien se desempeñó como la fiscal de este órgano en la administración pasada. La iniciativa estaría modificando los artículos 35 y 53 de la Constitución de Jalisco a fin de acogerse al artículo 68 de la Ley General en materia de desaparición de personas.
Los colectivos de familiares han insistido en la transformación de la Fiscalía Especial en una fiscalía especializada en personas desaparecidas para brindarle independencia y poder de actuación sin reservas, pues han considerado, mientras esto no ocurra, se seguirá ocultando información relevante de los casos de desaparición en las familias, además de que esta forma se evitarían actos de corrupción.
En la nota del Informador traen declaración de Héctor Flores, vocero del colectivo Luz de Esperanza, que al igual como nos comentó el día de ayer, reitera que celebra la apertura del gobierno del estado a esta propuesta, incluso espera que el trámite pase rápido en el Congreso, como ha sucedido anteriormente con otras iniciativas que pasaron fast track.
Dijo, si hay voluntad política, esto se puede solucionar hasta en 15 días. Vimos cómo la legislatura pasada aprobó en fast track la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. Entonces, si hay una voluntad, en menos de 15 días, en ocasiones los diputados hacen magia. Lo pueden sacar rapidísimo, dijo Héctor Flores. Y también recogen declaraciones de Indira Navarro, del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Ella aplaudió la apertura que ha tenido la administración estatal para escucharles y lograr un consenso que incida en este problema que afecta a Jalisco. La cita de Indira Navarro. Si nos ha estado brindando el apoyo, nos ha estado escuchando, quedan algunos acuerdos en los cuales no habíamos tenido oportunidad antes. Hablamos del presupuesto y queda ratificado también el comisionado de búsqueda, que era lo que estábamos peleando también. Hay otras situaciones en las que no llegamos a ese acuerdo, pero sí quedamos con buen sabor de boca y esperamos ya nada más a febrero para que se ratifiquen algunos cargos.
Bueno, y se recuerda también, como nos dijo Héctor Flores ayer, que en esta reunión las partes, las familias y las autoridades acordaron la ratificación de Víctor Hugo Ávila Barrientos como comisionado de búsqueda del estado de Jalisco.
Y también se apoyará la propuesta de que las familias de personas desaparecidas sean consideradas población vulnerable, y se recuerda en este recuento que quedaron pendientes dos acuerdos, es decir, la definición del titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, los cuales no se lograron. Esto explicó el jefe del gabinete, Alberto Esquer, porque no hubo consenso entre las familias y colectivos, y aunque no se informó quiénes fueron quienes se negaron, por ejemplo, a ratificar a Gustavo Quesada Esparza.
Ahí se recuerda que la próxima semana tendrá que presentarse una propuesta de metodología para este proceso, donde va a participar el Comité de Participación Social, para en un plazo de un mes y antes de la siguiente reunión confirmar los nombramientos que están pendientes.
Bien, hay otras crónicas de este encuentro tan relevante que ocurrió ayer en Casa Jalisco. Una crónica del diario Milenio también confirma esta información de la ratificación de Víctor Hugo Ávila Barrientos como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. Parece ser que la mayoría, así quedó constancia el día de ayer, de los representantes de los colectivos están satisfechos con el trabajo del titular de la Comisión de Búsqueda, pero están pendientes quién va a seguir al frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Por lo tanto, permanece en este momento el actual titular, Iván Sánchez Rodríguez, de manera interina, y también del mismo modo el actual director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Gustavo Quesada, que fue finalmente el cargo que en el que hubo más controversia. Hubo, por ejemplo, una crítica de la señora Guadalupe Aguilar, madre de José Luis Arana Aguilar, a quien busca desde enero de 2011, y esto es porque Familias Unidas por Nuestras Desapariciones en Jalisco se ha especializado de alguna manera en dar seguimiento a este Instituto de Ciencias Forenses. Ahí atiende cada semana brinda apoyo a nuevos familiares que están buscando a sus desaparecidos. Y para la señora Guadalupe Aguilar ya pasaron 6 años de trabajo de Gustavo Quesada y no ha resuelto la crisis forense, por eso ella pedía que fuera sustituido. Sin embargo, representantes de otros colectivos están de acuerdo en que él permanezca y por eso no hubo un acuerdo. Llegó un momento incluso en el que hubo una cierta tensión entre la señora Guadalupe Aguilar y representantes de otros colectivos, a quien le reclamaron a la señora Guadalupe Aguilar que ella no hablaba por todos los colectivos.
De hecho, en la nota de Milenio citan a Marta Leticia García, cofundadora de Entre Cielo y Tierra, quien dijo que la crisis forense se viene arrastrando desde hace más de 6 años y ella avaló el trabajo que viene realizando Gustavo Quesada. Por cierto, ahí en la nota también señalan que ella criticó la presencia de personas en esa reunión que no son familiares de desaparecidos, algo que parece que explicó Alberto Esquer, que se trataba de un trabajador de ciencias forenses que traía un asunto laboral.
En tanto, representante de otro colectivo exigió la presencia de Luis Octavio Cotero Bernal, ex titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para que explicara esta crisis forense que se reveló en septiembre de 2018 con los tráileres de refrigeración que pasearon de manera indigna a varios cuerpos en el área metropolitana de Guadalajara. Vamos a otra nota. Una denuncia al 911 reportó la privación de la libertad de una persona y la posesión por golpes, y la lesión por golpes a otras dos en la colonia Lomas del Vergel, en Zapopan. La persona denunció que en el cruce de las calles 2 de abril y 20 de noviembre, unos sujetos armados se llevaron a la persona a la fuerza del interior de un domicilio y lo subieron a una camioneta blanca tipo SUV. En el altercado golpearon a otras personas dejándolas en estado grave y fueron trasladadas a la Cruz Verde de la Avenida Federalismo.
Muy grave esa situación, poca información hasta ahora. Por otro lado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco anunció que a partir de este año habrá cambios en las especializaciones de las visitadurías para eficientar los procesos y mejorar la atención ciudadana. En una nota que recoge NTR señala que este replanteamiento indica que la primera visitaduría se encargará de quejas relacionadas justamente con la contención y acompañamiento a víctimas de desaparición de personas. Antes, además de las quejas relacionadas con la desaparición, esta también atendía asuntos penitenciarios.
Son 6 visitadurías. La segunda va a recibir quejas vinculadas con seguridad pública y procuración de justicia. La tercera, las quejas y coordinar el servicio de las oficinas regionales. La cuarta visitaduría se mantiene sin cambios, es decir, se dedica a temas ambientales. De hecho, de esto hablamos justamente con la titular de esta visitaduría hace un par de días. La quinta visitaduría se enfocará en temas de la diversidad sexual y la sexta, temas relacionados con afectación a derechos de niñas, niños y adolescentes. Vamos, antes de irnos a la pausa, a otra nota, y es justamente el seguimiento de esta situación en Oaxaca. La Fiscalía General de ese estado elevó ayer miércoles a 7 el número de desaparecidos que viajaban rumbo a la costa del estado al balneario de Puerto Escondido. La Fiscalía recibió ayer una nueva denuncia por la desaparición de una persona, la cual estaría relacionada con las 6 personas previamente dadas por desaparecidas, quienes fueron vistas por última vez en diferentes puntos de la región de los Valles Centrales.
El lunes, la Fiscalía indicó que las desapariciones ocurrieron entre el 31 de diciembre de 2024 y el 7 de enero de este año, según información de los propios familiares. A pesar de esto, medios locales allá en Oaxaca recogen denuncias que sumarían hasta 14 posibles víctimas y que la Fiscalía recibió las denuncias por diferentes casos entre el 11 y el 14 de enero de este año por parte de los familiares de las víctimas que se dirigían al balneario allá en Puerto Escondido.
Y antes de irnos al primer corte, le compartimos esta información que viene desde Ginebra, Suiza, donde se celebra el primer Congreso Mundial sobre Desapariciones Forzadas que organizan las agencias de la ONU allá en aquella ciudad suiza. Y ahí familiares de víctimas mexicanas expresaron sus preocupaciones por el continuo aumento de personas en esta condición. Son más de 120 mil en México, así como por la impunidad prevaleciente, ya que apenas existen 40 sentencias condenatorias. Ve usted la prácticamente casi el 100% de impunidad, 99.9% de impunidad. 120 mil personas desaparecidas registradas oficialmente en el Censo Nacional, en el Registro Nacional, y apenas 40 sentencias condenatorias por desaparición forzada.
Ahí le compartimos en la red la nota de la jornada, donde se recuerda que en uno de los paneles de este Congreso Mundial los colectivos interpelaron a la representación del Estado mexicano reclamando que ya es más de una década que no hace nada el gobierno para frenar las desapariciones y los ataques contra los buscadores.
Nos vamos a la primera pausa y regresamos con la entrevista con Adrián Hernández del Comité Salvabosque en Ixtecuil.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a Adrián Hernández, integrante del Comité El Bosque del Nixtiquil, justo para que nos dé detalles de esta denuncia que dieron a conocer hace unas semanas acerca de un nuevo desarrollo inmobiliario autorizado en el Bosque del Nixtiquil, por lo cual interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de la Ayuntamiento de Zapopan, que está llevando a cabo también este construcción de un centro de educación ambiental supuestamente ahí en el Bosque Nixtiquil. Adrián, gracias por atender esta llamada. ¿En qué situación, si quieres, antes de los detalles de la queja, cuáles, digamos, las razones de esta nueva queja que presentaron ante la comisión?
Hola, buenas tardes. Sí, mira, la queja la interpusimos el lunes pasado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra el gobierno de Zapopan, del alcalde Frangé, por una obra que inició justo los días de Navidad, en plenas vacaciones, por parte de Zapopan, junto con la inmobiliaria Tierra y Armonía y otras que conforman un grupo llamado Iturbano, ¿no? Es una obra dentro del área natural protegida en una zona que está decretada como zona de recuperación, y bueno, están violando todo tipo de legislación ambiental y urbana. Además que obviamente pues se metieron justo en días de asueto, ¿no? Uh-huh. Esta obra se supone, nos dimos cuenta posteriormente porque pues no había ningún tipo de información, que se trata de un supuesto centro de educación ambiental que está construyendo estas inmobiliarias junto al Ayuntamiento de Zapopan como parte de una medida de mitigación que se le impuso a Semarnat, a estas empresas, en 2011, hace pues 14 años ya. Y bueno, pues esto es lo realmente grave, ¿no? Que el Ayuntamiento de Zapopan está pues prácticamente resolviéndole la medida de mitigación a este conjunto de empresas privadas que, como sabemos, pues están ligadas al gobierno de Movimiento Ciudadano, ¿no? Gracias. Tierra y Armonías ha sido señalada en múltiples ocasiones porque está es propiedad de la familia del exgobernador Enrique Alfaro y bueno, ha tenido ya en distintas ocasiones, ha sido beneficiada por obras urbanas en Tlajomulco y en el propio municipio de Zapopan, ¿no? Entonces esto es lo que ocurre, ¿no? Por ahí va la denuncia, está la queja, y hace dos semanas interpusimos dos denuncias, una en la Procuraduría Estatal de Protección del Ambiente y otra en la Procuraduría Federal.
Así es. Adrián, entonces es muy contradictorio. Una supuesta reparación del daño que había cometido anteriormente y para solucionarlo, aparentemente, pues vuelven a lesionar el bosque con este centro de educación ambiental.
Sí, así es. Es una medida de mitigación que se le impone por el cambio de uso de suelo que hacen estas empresas en el Nixtiquil en 2010. Y bueno, lo que ocurre es que Zapopan ahora, misteriosamente, lo que parecería ser algo misterioso, pues le pone un proyecto de mitigación ambiental, se lo ofrece a las inmobiliarias y aparte de todo les pone un predio que es público para que desarrollen. Terrible. Para que puedan solventar su centro de educación ambiental como medida de mitigación, ¿no? Entonces para nosotros pues se trata obviamente de un totalmente una cosa que tiene que ver con la corrupción y estas ligas familiares y políticas que tiene el movimiento inmobiliario de Jalisco con estas empresas, ¿no?
Adrián, ¿qué extensión tiene esa obra que están llevando a cabo y qué afectaciones está causando al bosque?
Es una obra que en realidad es pequeña, pero justamente la ubicaron en un sitio donde se une la parte, digamos, alta de la cuenca del Bosque del Nixtiquil con la parte baja. Uh-huh. Entonces lo que están haciendo es estrangular con la obra y fragmentar el ecosistema, ¿no? Sí. Es un, digamos, un paso de fauna y de flora que existe ahí muy delicado por su extensión, y justo ahí se les ocurrió poner su obra, bardear y bloquear pues el paso de la flora y de la fauna, ¿no? Entonces ya desde hace dos semanas bardearon esta zona y ya no hay paso por el área protegida de la parte, digamos, baja del Río Blanco hacia la parte más alta del bosque. En realidad, para nosotros, pues se trata de algo un poco irónico y pequeño para el tipo de empresas que están involucradas, ¿no? Porque es una obra realmente pequeña en comparación a lo que podrían ellos aportar, ¿no? Estamos hablando de tres de las inmobiliarias más grandes del país y posiblemente de Latinoamérica, y lo que están haciendo es construir un pequeño cuarto que le llaman Centro de Educación Ambiental de 50 metros cuadrados, bardeando una superficie de, no sé, alrededor de 400 metros cuadrados y un supuesto vivero que van a implementar ahí, que por lo que hemos escuchado va a producir ni la mitad de los árboles que producimos en nuestro vivero comunitario, ¿no? Que es un vivero que no tiene ningún tipo de recursos. Entonces, aparte de todo, pues en términos de dinero monetarios, financieros, pues es algo ridículo, ¿no? Que estén aportando una cantidad tan pequeña, tan insignificante, estas inmobiliarias, para en realidad lo que se quiere es pues solventar esta medida de mitigación ambiental, ¿no?
Claro, solo una medida para lavarse la cara, ¿no?
Así es, para eso.
¿Qué tal, Adrián? Te saluda Jesús Estrada, un gusto saludarte. Hay que recordar además, a finales de diciembre ya Sofía Herrera nos había presentado la denuncia, justo cuando ustedes hicieron la denuncia pública. Pero quería preguntar, Adrián, ¿qué respuesta hay de parte de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente con respecto a esta denuncia? ¿Hay alguna respuesta?
Justo el día lunes hubo una respuesta de la Procuraduría Estatal de Protección del Ambiente, deslindándose de la denuncia y turnándola al propio Ayuntamiento de Zapopan, es decir, a los propios denunciados, al propio Frangé, al que estamos denunciando, se la turnan para que el mismo pues dictamine y la resuelva, ¿no? Entonces, para nosotros es muy ridículo. Unas horas después nos dimos cuenta que el que estaba firmando el desistimiento en prueba es el nuevo Procurador Estatal de Protección al Ambiente, y nos dimos cuenta que es el propio hijo del alcalde de Zapopan, ¿no? Iker Frangé. Algo que no sabíamos, que al parecer había mantenido oculto el gabinete de Pablo Lemus a la entrada, cuando estuvo anunciando ahí a todos sus nuevos funcionarios. Pero justo el lunes nos damos cuenta de esto y pues empezamos a denunciar en redes sociales, ¿no? Porque es pues totalmente ridículo, se trata de un conflicto de intereses y pues refleja toda la corrupción que hay dentro del gabinete y de las relaciones que hay con las inmobiliarias, ¿no?
Justo quería hacerte un par de preguntas sobre relaciones familiares, pero una ya la respondiste. Tu opinión y la del colectivo de la designación de Iker Frangé, entonces, es un claro conflicto de interés.
Así es, para nosotros, pues tiene que ver con esto, ¿no? Refleja el grado de corrupción que hay dentro del gobierno de Pablo Lemus Navarro, que va iniciando realmente, y pues esta es una muestra clara de cómo se va a manejar, ¿no? La agenda política y económica está a cargo de las propias inmobiliarias, ¿no? Como se ha visto ya en los últimos años, pero esto es todavía más claro, ¿no? Está poniendo a un abogado que tiene nulo conocimiento en medio ambiente y mucho menos en derecho ambiental, en una institución que debería de estar evaluando los impactos que hay en el estado, que no son pocos, ¿no?
La ironía es que sí, con mucho conocimiento de derecho inmobiliario.
Así es, justo se estuvo ahí ventilando su currículum en redes sociales, y pues esto es esto, ¿no? Es un tipo que está encargado, que ha estado estudiando este tipo de cosas sobre derecho inmobiliario, ¿no? Y entonces, pues no, la cosa es que pues están imponiéndolo realmente como un regalo político en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, ¿no?
Una última pregunta de mi parte, Adrián. ¿Nos recuerdas al auditorio, hablando de relaciones familiares y económicas, Tierra y Armonía, cuáles son las relaciones con el poder político de Jalisco?
Tierra y Armonía, pues es propiedad de la familia Errejón Alfaro. Está ahí la propia tía del exgobernador Enrique Alfaro, además de su esposo y sus primos, ¿no? Ya los que aparecen públicamente últimamente son los primos de Enrique Alfaro en redes sociales. Y pues ha estado ahí en un montón de escándalos últimamente, porque pues está involucrado, por ejemplo, en el prácticamente regalo que le dieron de la Plaza de Arcos de Zapopan para construir este complejo de departamentos que tienen que ver más bien con la gentrificación de del propio Zapopan, ¿no? Del centro de Zapopan. Y ya antes, pues, ha sido señalada múltiples veces por regalarles obra pública en Tlajomulco y, pues, también acá en Zapopan, ¿no?
Muy bien.
Adrián, finalmente, ¿están pensando en algún tipo de recurso jurídico para tratar de impugnar la designación de Iker Frangé, el hijo del alcalde Zapopan, como titular de la Procuraduría Estatal de Protección del Ambiente? ¿Se puede hacer algo o no hay nada que hacer?
Estamos evaluándolo. En este momento nuestra urgencia es detener la obra que está fragmentando el bosque. Entonces vamos primero por ahí, priorizando esa parte. Ya estamos esperando la respuesta de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es la que podría actuar. Ya sí. Hubo un mensaje que admitieron la denuncia. Entonces estamos por ahí, pues, esperando que haya respuesta por parte del gobierno federal, porque pues aquí básicamente sabemos que se va a seguir protegiendo al negocio inmobiliario, ¿no?
Así es, bien. Pues gracias, Adrián Hernández, por aceptar el conversar con nosotros, y estaremos en contacto con ustedes más adelante para ver si prospera o no esta queja ante derechos humanos y ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jesús Rubén.
Hasta luego. Adrián Hernández, del Comité Salvabosque, el Nixtiquil, una organización civil muy, muy, muy importante, que con sus propios medios, sus propios recursos, hace una defensa tan importante de este espacio boscoso, de este bien común en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista. Nos vamos hasta Caracas con Andrés Santillano, profesor, activista y miembro de La Otra Campaña Venezuela, para hablar justamente de la situación política en aquel país.
Cosa Pública 2.0.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Antes de ir a la próxima entrevista, solo cerrar este tema de Zapopan y todo Jalisco, a partir de la designación como titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente a Iker Frangé, el hijo del presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé. Hay una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, donde señala que esa designación está impedida. Esta persona, Iker Frangé, no puede ocupar ese cargo porque tiene un conflicto de interés en asuntos ambientales de Zapopan, de donde su padre es el alcalde. Esto es lo que dijo la regidora del partido Morena en Zapopan, Carla Díaz López, como reacción a esta polémica designación de Iker Frangé frente a la Procuraduría Estatal, todo Jalisco, de Protección al Medio Ambiente. Señala que en Zapopan hay problemas ambientales, justamente en el bosque del Nixtiquil, tal como nos contó ahorita Adrián Hernández, pero la regidora advierte ahí que los desarrolladores inmobiliarios ejercen una fuerte presión, y en torno también hay problemas al basurero de Picacho, situado en la carretera de Colotlán, ya que genera lixiviados, es decir, jugos de la basura que contaminan cuerpos de agua como el río Milpilla. Citamos a la regidora de Morena en Zapopan, Carla Díaz, dijo: esta designación se trata del hijo de un alcalde de un municipio en el que se concentra gran parte del patrimonio medioambiental de la zona metropolitana, pero también de un municipio en el que se concentra la mayor parte del desarrollo inmobiliario, y entonces te lleva a pensar con qué claridad, con qué certeza se van a resolver los asuntos del municipio que se podrían platicar hasta ahora en la comida, en comparación con el resto de los municipios, y la pregunta cómo nos van a garantizar, dice, que ese lazo familiar no va a incidir en la toma de decisiones.
Carla Díaz también señaló que el gobernador Pablo Lemus en todo caso debió consultar con colectivos ambientales antes de designar al hijo de su amigo como titular de la PROEPA, quien tiene un perfil ligado a los desarrolladores inmobiliarios. Todos sabemos que MC y el gobernador del estado siempre hacen mención que trabajan de la mano de activistas y colectivos, entonces, ¿por qué dejar pasar la oportunidad de escuchar estos colectivos, de pedirles que fueran ellos quienes propusieran un perfil con experiencia en el tema y designar a este perfil?, añadió la regidora.
Ahí se recuerda también que ella está impulsando que se declare como área natural protegida de Zapopan, la Sierra de Tezistán y el Cerro del Col, para evitar su urbanización en la zona norte de la ciudad.
Bien, vamos a otros temas, tienen que ver con asuntos de la guerra informal, entre otros asuntos, un descubrimiento importante de parte de las autoridades estatales de un call center que operaba en el área de Medrano. Esta zona acá en el sector Reforma, que se distingue por tener diversos comercios ligados a la industria del vestir, pero en este caso, pues la información que se ofrece por parte de las autoridades es que este call center que se encontró ahí en la colonia Medrano, ubicado la noche del martes e intervenido por agentes de los tres órdenes de gobierno, de esto la fiscalía dio a conocer que, de acuerdo con la información preliminar, las víctimas de este centro apócrifo eran de otras entidades. Dijo que se trataría de víctimas de extorsión y fraude telefónico de personas residentes en la Ciudad de México, Querétaro y Puebla, lo cual obligará a las autoridades de este estado y de esas entidades a establecer un trabajo coordinado entre las distintas instancias.
La fiscalía también señaló que entrevistó ya a las 20 personas quienes fueron, dice, aseguradas después de este cateo llevado a cabo el martes en el inmueble de la calle José María La Fragua, quienes revelaron estas personas a través de sus testimonios el supuesto modus operandi del centro, así como la identidad de quienes lo manejaban.
Aparentemente, las personas que fungían como operadores de este centro telefónico llamaban a sus víctimas, haciéndoles creer que habían detectado movimientos inusuales en sus cuentas bancarias y posteriormente las orillaban con la premisa de ayudarles a resolver dichos movimientos no reconocidos, a descargar una aplicación móvil mediante la cual podían acceder a sus cuentas y con ello disponer de su dinero. El personal era reclutado a través de redes sociales con la falsa promesa de vender ropa.
De alguna manera víctimas también. Pero bueno, la fiscalía indicó que de esas 20 personas, 3 mujeres y 2 hombres ya quedaron en calidad de detenidos, pero por el cargo de cohecho, al haber ofrecido dinero a los agentes para que desistieran de las investigaciones. Por ello se abrió una primera carpeta de investigación. El resto de estas personas, 15, fueron entrevistadas inicialmente como testigos, quienes manifestaron que tenían poco tiempo laborando en ese lugar. Incluso uno de ellos era menor de edad, quien ya fue reintegrado a su familia.
Bueno, y en este contexto, ayer hubo un encuentro de el gobernador Pablo Lemus con todas las autoridades de seguridad del estado, donde presentaron supuestos avances en materia de seguridad en las últimas semanas y como tal hablaron de la desmantelamiento de este call center, del aseguramiento de motocicletas que no estaban debidamente legalizadas y la recaptura de un personaje conocido como el Ceviches, que fue se evadió del penal de Puente Grande en semanas anteriores. Son algunos de los logros que presentaron en esta reunión de autoridades en materia de seguridad del área metropolitana de Guadalajara. Y sobre este tema también hay un pronunciamiento de Human Rights Watch, esta organización internacional, organización no gubernamental internacional, quien aseguró este día jueves que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, heredó una crisis de su antecesor Andrés Manuel López Obrador por la violencia extrema de las agrupaciones delictivas y por abusos del Estado. Su predecesor López Obrador hizo pocos avances para hacer frente a estos desafíos y alertó de que el Congreso aprobó reformas constitucionales en septiembre, último mes de la presidencia de López Obrador, que amplían el papel de los militares en seguridad pública y transforma de forma radical al Poder Judicial, lo que podría perpetuar los abusos y socavar gravemente el Estado de Derecho.
Human Rights Watch también expuso que la tasa de homicidios en México bajó, dice, ligeramente por tercer año consecutivo en 2023 a 24.9. Estos son homicidios por cada 100.000 habitantes frente a 25.9 del año anterior por 6 ciudades, pero 6 ciudades tenían teniendo tasas superiores a 100 en 2022. Señala que 2 de cada 3 asesinatos los comete el crimen organizado y en esa misma proporción se usan armas de fuego, de las que recuerda 70% llegan a México de contrabando desde Estados Unidos.
Nos vamos a la pausa y al regreso ya estaremos enlazados con Andrés Santillano hasta Caracas, Venezuela, para hablar de la situación política en aquel país sudamericano.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Ahora sí ya estamos enlazados con Andrés Santillano. Él es profesor universitario, activista, miembro de la otra campaña Venezuela. Y le agradecemos enormemente que volver a charlar, que acepte charlar con nosotros. Lo hicimos en meses pasados para tratar de comprender la realidad política y social de aquel país. Andrés, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Te saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, Rubén. Muchas gracias de nuevo por la invitación.
Al contrario, estamos muy agradecidos de nuevo poder conversar contigo para conocer, pues nos parece muy importante lo que está pasando en Venezuela. Hablamos contigo, si mal no recuerdo, fue en agosto del año pasado, un poco más de un mes después de las elecciones ocurridas en julio en aquel país, elecciones muy controvertidas en aquel momento. Nos hacías un recuento, ayer escuchaba nuevamente la entrevista, y nos hacías un recuento pormenorizado que, a diferencia de otros comicios celebrados allá en Venezuela, esta vez no parece ser que hubiera la transparencia debida. ¿Cómo llega a Nicolás Maduro a su tercer mandato que asume el pasado 10 de enero y qué situación política y social hay en Venezuela, Andrés Antillano?
Sí, bueno, de nuevo, muy agradecido por ser invitado otra vez a este programa. Yo creo que el gobierno escogió una vía de, digamos, suspender el Estado de Derecho, suspender la Constitución por la vía de facto. Este es un momento que está marcado por un lado, la suspensión del Estado de Derecho, no hay separación de poderes. El Tribunal Supremo de Justicia ha mostrado un claro plegamiento a la decisión del Ejecutivo, asimismo la Asamblea Nacional y el resto de los poderes. Por otro lado, se desconoce la soberanía popular y finalmente hay una situación grave de persecución y de violación de derechos civiles y políticos. Llegamos a tener más de 2.000 presos. Por la presión de calle se logró la liberación de un número importante, pero de nuevo las cárceles se vuelven a llenar. Desde el principio de este año hay más de 80 detenidos por razones políticas, incluyendo un ex candidato presidencial, Enrique Márquez, un hombre de centroizquierda, que fue detenido sin ninguna motivación aparente, no tiene ninguna, no pesa sobre él ninguna orden de captura, ni ninguna acusación formal. De hecho, Enrique Márquez, hoy, a una semana de su detención, está técnicamente desaparecido, está recluido en una cárcel clandestina de la policía política, de la Dirección de Inteligencia Militar. Esto lo sabemos porque alguien que compartió con Enrique esta detención dentro de este centro clandestino, el activista de derechos humanos, periodista Carlos Correa, fue recientemente liberado, y por eso es que sabemos que él se encuentra en este lugar. Es decir, una situación muy complicada, muy complicada. Claro, el gobierno ha decidido entonces convertirse en un gobierno de facto, lo que es una triste ironía para un grupo de políticos que se pretende herederos de las banderas de Hugo Chávez Frías, que justamente, banderas que justamente descansaban sobre una ampliación y radicalización de la democracia, y ahora estos herederos o presuntos herederos de Chávez han decidido liquidar la democracia, liquidar el Estado de Derecho, liquidar, digamos, la Constitución. Es un panorama además agravado porque la oposición política nuclear alrededor de sectores de derecha, María Corina, en particular, digamos, apuesta por una estrategia que ha conducido, que ha resultado absolutamente inútil y que ha conducido al desánimo, al desaliento. Pues había ofrecido una suerte de milagro, una vía expedita en que el 10 no se iba a juramentar Maduro, sino se iba a juramentar el candidato que habría ganado las elecciones, Edmundo González, cosa que no ocurrió.
Así es.
Es una práctica habitual de este sector de la derecha, digamos, estas vías ligeras que finalmente terminan por depositar toda la confianza en fórmulas de poderes fácticos como una eventual estrategia de Donald Trump que obligue a Maduro a renunciar, o un cisne negro cuartelario que de al traste con la situación actual. Entonces,
Andrés, la gran mayoría. Solo una pregunta, perdón que te interrumpa. Finalmente, Nicolás, es decir, el gobierno de Maduro, su partido, este bloque gobernante, jamás presentó las actas que demostrara su triunfo electoral.
No, ninguna. Uh-huh. Ni siquiera han publicado. A ver, la ley electoral venezolana obliga al Consejo Nacional Electoral a publicar los resultados en Gaceta 30 días después, y han pasado ya 7 meses de las elecciones y aún no han sido publicadas. De facto, la página del CNE está caída, no ha funcionado en estos 7 meses, el CNE está cerrado, ninguno de los candidatos pudo anteponer un recurso administrativo en relación con los resultados supuestos que presentó de viva voz en una transmisión sin que nunca fueran publicados el presidente del CNE, así que vivimos en absoluta precariedad jurídica sin ningún tipo de resultado verificable
que pueda ser recusable.
Como nos
en este estado,
como nos decías, es un gobierno de facto. De hecho, hay un comunicado que nos compartiste donde una corriente de los comunes así lo define, es como un gobierno de facto. Me parece que sin legitimidad interna ni externa, porque incluso gobiernos de izquierda como Chile ha sido muy duro, el gobierno de Chile, pero también reticencias para reconocerlo plenamente como gobiernos del de Brasil, de Colombia, incluso el de México, que si bien envió representante, no fue la presidenta Claudia Sheinbaum a la asunción de Nicolás Maduro. ¿Qué suerte vislumbras? ¿Qué de posibilidades de mantenerse en el gobierno a Nicolás Maduro en estas condiciones en las que prácticamente es un gobierno de facto, pero también del otro lado una oposición de derecha, por un lado, que confíe más bien quizás en una intervención extranjera, presumiblemente de Estados Unidos, y no tanto por las movilizaciones internas? ¿Cómo queda una izquierda en la que tú militas, en la que participas, Andrés Antillano, ante este escenario de un gobierno de facto que se dice socialista de izquierda, pero que en la práctica es un gobierno de cupular, oligarca, y una derecha que apuesta más bien a intervenciones extranjeras?
Yo creo que una tarea fundamental para transitar el camino a la redemocratización es construir una tercera opción, una tercera posición que se deslinde de ambos bloques. Ambos bloques que además, como bien decías, coinciden en su talante autoritario, en su poco respeto a la Constitución y en su compromiso con intereses muy oscuros y con los capitales. En realidad son dos caras de una misma moneda. Este es un gobierno de empresarios que gobierna para los empresarios. Uno de los dramas de la derecha es que su clase de natural, que son los empresarios, están muy cómodos con el status quo.
31 años nos dejaron la tarea nuestros compañeros caídos.
En términos de premisas y políticas económicas al servicio de sus intereses. En ese sentido, creemos que es fundamental construir una tercera posición, una tercería que permita transitar el camino a la redemocratización sin sacrificar la justicia social, restituyendo la Constitución Nacional. Ese es el campo, esa es la propuesta que tenemos distintos sectores de izquierda que hemos constituido el Frente Democrático Popular, al cual, por cierto, pertenece Enrique Márquez, el candidato Enrique Márquez, que fue apoyado por distintos sectores de la izquierda y la centroizquierda. Irónicamente, el gobierno ha sido muy particularmente severo contra estos sectores que apuestan por una tercera posición desmarcado de ambos polos y que proponga una salida democrática, constitucional, pacífica, política al actual conflicto. En los últimos días no solamente fue detenido Enrique Márquez, no solamente fueron detenidos distintos activistas de derechos humanos y dirigentes de los trabajadores que participan en esta opción, fue detenido, por ejemplo, el profesor por ejemplo, Juan Barreto, también parte del Frente Democrático, está confinado en su casa, no lo dejan salir tiene al frente de su casa patrullas de la policía política que le impiden salir. La abogada María Alejandra Díaz, constitucionalista, que viene del chavismo, que tuvo un papel muy importante en la constituyente, está perseguida y está escondida, pues los cuerpos de seguridad se encontraron a su ex esposo y a sus hijos para que se entregaran. Es decir, el gobierno quiere evitar que prospere una opción distinta, porque en el fondo el gobierno le interesa polarizar con esta derecha, claro. Que además tiene compromiso con los gobiernos más oscuros del continente, con Milei, con Bukele, con Trump. Le interesa la existencia de esta derecha, porque polariza con ella. Porque este gobierno lo único que lo sostiene es la represión, la acción represiva del Estado, el terror de Estado y la cohesión interna. Entonces, claro, tener del otro lado únicamente una derecha que clama por una invasión extranjera le sirve para lograr cohesión.
Así es.
La cohesión.
Lo hemos visto en el plano internacional, lamentablemente, que pues se dividen las opiniones entre o estás con Maduro o estás a favor de la intervención de la derecha. Andrés, te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte.
Hola, Jesús.
Quería hacerte un par de preguntas. Una es justamente, digamos, según los medios internacionales, casi toda la oposición está alrededor de María Corina Machado, pero tú nos amplías la visión y hay una tercera vía. Hay personas que no apoyan a María Corina ni tampoco a el régimen de Maduro. ¿Qué porcentaje o cómo estará la fuerza más o menos de esta población que no se inscribe en la lógica de seguir a uno ni a otro?
Sí, mira, el gobierno se cuidó mucho de impedir que existiera una opción distinta a esta polarización. De hecho, ilegalizó el Partido Comunista, lo sustituyó por un Partido Comunista constituido por no comunistas, prohibió todas las candidaturas de izquierda, apenas permitió que compitiera Enrique Márquez, que es un hombre de centroizquierda, pero todas las candidaturas de izquierda fueron prohibidas, fueron bloqueadas, porque justamente le interesaba polarizar entre esta derecha y ellos, es decir, yo diría que dos derechas, porque esto le resultaba ganancioso, ¿no? Entonces, en las elecciones del 28 de julio, la gran mayoría votó por aquel candidato que veía como una posibilidad de derrotar a Maduro. Es decir, más que votar por un candidato, votó contra Maduro. Uh-huh. Y si las cifras que presenta esta oposición son ciertas, alrededor del 70% de la población votó contra Maduro, votando por el candidato apoyado por María Corina, que es Edmundo González. En ese contexto nos cuesta mucho calcular cuáles son las posibilidades de una, cuál es el capital político real de una tercera opción, cuál es el porcentaje de gente que apoyaría una tercera opción. Sin embargo, en la medida que esa derecha también se desinfla como resultado, víctima de sus propios errores, de una política, una política que bloquea toda acción, que bloquea toda opción, toda alternativa, porque se queda sencillamente a esperar que ocurra un milagro, que venga Trump y invada el país, o un golpe militar, y cunde el desaliento y la desesperanza entre incluso sectores populares muy importantes que de algún modo endosaron esta opción para salir de Maduro, crece las posibilidades de una tercera opción.
Exacto. Andrés.
Y a eso es que estamos apostando.
Una duda también es muy importante, que me parece que mientras ese sector de derecha reaccionaria espera una intervención, mucha gente no la apoya. Pero existen esos riesgos, Andrés. Me parece lamentable que después de la imposición de Maduro se fueron tendencia Nayib Bukele, el presidente de ultraderecha de El Salvador, junto con Eric Pince, el presidente de Blackwater. Y esto porque están esperando estos sectores que haya como una intervención ahora como de mercenarios, una intervención internacional. ¿Eso es posible, algún escenario así, o ahora apoyados con Donald Trump cuando llegue el 20 de enero?
No, lo peor de todo esto es que es una reedición de un guión ya bastante gastado. Esto pasó en el 2019, exactamente lo mismo. Un presidente paralelo, autoproclamado, esto es lo que está buscando Edmundo González, ser reconocido por distintos países, y en la medida que era un presidente sin poder real, en este caso fue Juan Guaidó, ahora sería Edmundo González, su única fuerza cierta era la fuerza que le prestaban la comunidad internacional, como ellos decían, esencialmente Estados Unidos y sus aliados. Ese guión ya lo conocemos. Sabemos los resultados, el guión de la máxima presión, de las sanciones internacionales contra Venezuela, que solamente sirvieron para tres cosas. Uno, que la derecha, la oposición despilfarrara su capital político de calle, pues si las soluciones vienen de afuera, no hace falta
organizar
desde adentro una opción. Dos, atornillar a Maduro al poder porque terminó cohesionando el apoyo, ahora aún más menguante que entonces, pero el apoyo que tenía en determinados sectores frente a la amenaza de una invasión extranjera, es decir, este juego entre la patria o el imperialismo, le saca mucho provecho a Maduro. Por cierto, un juego falaz. Maduro, que se presenta como antiimperialista, ha entregado el petróleo venezolano a Chevron y otras empresas norteamericanas sin ningún pudor. Es decir, que el antiimperialismo de Maduro es más declarativo que otra cosa. Y en tercer lugar, esta estrategia lo que sirvió entonces y probablemente lo que sirva ahora esta estrategia basada en sanciones internacionales, en bloqueo contra Venezuela, es para aumentar el empobrecimiento del pueblo. Es la idea que mientras más sufra el pueblo, más dispuesto estará a sacudirse a Maduro, cosa que realmente no es tan así. O sea, las sanciones internacionales generaron un empobrecimiento brutal y millones de venezolanos tuvieron que salir huyendo del país, recorren ahora harapientos todos los caminos de América Latina, y la gente más bien está encerrada en una dinámica, está empantanada en una dinámica de sobrevivencia que impide luchar, ¿no? Entonces tampoco esta estrategia es una estrategia que está condenada al fracaso. Nosotros en cambio creemos que la estrategia es de construir una fuerza propia de los sectores populares, animar las luchas sociales, defender, resistir en los espacios democráticos, reconstruir una cultura democrática e ir creando las condiciones para una redemocratización del país.
Muy bien.
Esa es nuestra estrategia, que poco tiene que ver con esta estrategia cortoplacista de la derecha venezolana.
Así es. Andrés Santillano, pues te agradecemos enormemente la posibilidad de conversar nuevamente contigo. Hay más preguntas, más dudas, pero lamentablemente ya se nos agotó el tiempo. Más bien, próximamente volveremos, si tú no lo permites, volver a establecer contacto contigo para seguir compartiendo tu lectura, tu análisis de la realidad de Venezuela. Entre tanto, vamos a compartir en redes sociales este comunicado de la Corriente Comunes. Nace un gobierno de facto, organicemos la rebeldía. La Corriente Comunes convoca a mantener movilización, debate y articulación. Muchas gracias de nuevo, Andrés Santillano.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes. Hasta Caracas nos despedimos de Andrés y con eso también llegamos al final de Cosa Pública 2.0 de este jueves 16 de enero. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la Chora Interminable, luego la programación habitual y, por supuesto, la invitación también para que mañana vuelva a acompañarnos en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Gracias. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.